Incendios forestales en activo. Preocupa el de Porto en Zamora. El fuego ha vuelto a saltar a la provincia de León, lo que ha provocado que los 330 vecinos de La Baña hayan pasado esta noche fuera de sus casas. Eduardo Diego es delegado territorial de la Junta de Castilla y León.
Se ha avanzado en lo que es la perimetración, la contención de los incendios, pero hemos tenido ese último incendio en La Baña que ha obligado a volcar tanto medios aéreos como terrestres para intentar contenerlo, fundamentalmente no poner en riesgo a la población de La Baña.
También el foco está puesto en Anyares del Sil, en León. El fuego sigue activo y fuera de control. En Asturias, tras la reactivación de varios focos a causa del viento en las últimas horas, ha puesto el foco en esta actuación. La situación en líneas generales continúa mejorando en casi todos los puntos de los que seguimos pendientes. Y también tenemos buenas noticias desde Galicia. El incendio del Arouco en Ourense ya ha sido estabilizado. Es el mayor fuego en la historia de Galicia desde que hay registro. Se han calcinado más de 30.000 hectáreas. Otro de los puntos de donde también nos llegan buenas noticias es Extremadura. El incendio de Jarilla en Cáceres permanece estabilizado. La estrategia de los equipos de extinción ahora es seguir refrescando la zona, Blas Sánchez.
Los vecinos de las zonas afectadas por los 19 incendios que han llegado a asolar Extremadura este mes de agosto han ido recobrando la normalidad poco a poco, aunque con un paisaje gris a su alrededor. Tras 11 días en activo, el incendio de Jarilla, que quedó neutralizado este sábado, llegó a movilizar a medio millar de efectivos y 26 medios aéreos. En Plasencia y Hervás, decenas de vecinos han despedido con aplausos y mucha emoción a los equipos de extinción y a los voluntarios que han combatido las llamas en la región. El incendio de Jarilla, aunque ya extinguido, continúa afectando algunas infraestructuras, como un tramo de carretera comprendido entre Hervás y Cabezuela del Valle a través del puerto de Honduras, que permanece cortado al tráfico debido a tareas de limpieza y mantenimiento.
Los operativos de los incendios también miran de cerca la evolución del tiempo. Tras un fin de semana con una mayor estabilidad y temperaturas más contenidas, desde el oeste se aproxima un frente que va a dejar lluvias a partir de esta tarde, Barrevenga.
Y que pueden ser localmente fuertes y persistentes en Navarra y Aragón, donde estarán en alerta amarilla a partir de esta tarde. Las temperaturas máximas van a bajar en Canarias y al paso del frente en la mitad oeste peninsular, de forma notable en el extremo occidental. No van a pasar de los 22 grados en Coruña o 24 en Santander. En el resto oscilarán entre los 30 y los 34 grados. Las mínimas se quedan en los 20 o 22 en el sur, Baleares y Canarias, y no llegarán a 18 en el resto. La más fría en Benasque, donde no van a superar los 9 grados de madrugada. El lunes el frente sigue con nosotros, con posible presencia de una dana que va a dejar intensas precipitaciones y tormentas desplazándose hacia el este y que pueden ser fuertes o persistentes en Pirineos, Cataluña, norte de Comunidad Valenciana.
La polémica por la gestión de los incendios, el contrato con Huawei o los múltiples problemas durante este verano con los trenes anticipa un tenso inicio del curso político. Este martes el Congreso se va a reunir de manera extraordinaria a petición del PP. Los populares piden la comparecencia de hasta 6 ministros, Laura Muslera.
28 días después de que el presidente del Gobierno presentase el balance de lo que va de año, la Diputación Permanente se reunirá este martes en el Congreso para decidir sobre las comparecencias pedidas por el PP y hablar de los incendios que ha habido y sigue habiendo en España, y donde se procederá también a la declaración de zonas afectadas a los territorios más dañados por el fuego. Esta petición se suma ya a las solicitadas por la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo para que el ministro del Interior, Grande Marlaska, informe sobre el contrato de gestión de almacenamiento adjudicado a la empresa china Huawei, o la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hable sobre la quita de la deuda a Cataluña. Antes de ello, se pondrá en marcha una comisión interministerial de cambio climático para lograr el pacto de Estado sobre la materia propuesto por Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Segunda victoria consecutiva del Barcelona fuera de casa, Teresa Vasallo.
Y esta vez con remontada. Los de Hansi Flick empezaron perdiendo 2-0 contra el Levante y los goles de Pedri, Ferran y Erguezábal en propia puerta en el minuto 91 pusieron el 2-3. A pesar de eso, el partido no quedó exento de polémica tras el penalti por mano pitado a Balde. Así lo explicaba Flick.
Penalty situation, so it's all about when you
get la situación
this,
del penalti te hace enfadar un poco. El árbitro decidió eso, lo vio Y tenemos que aceptarlo. Para mí, lo más importante ahora es volver a Barcelona con los tres puntos.
Go home to Barcelona with three points. This is the most important thing.
Por otro lado, el segundo pinchazo del Atlético de Madrid en tan solo dos jornadas. Tan solo pudo conseguir un empate a uno en su partido en casa contra el Elche. Y el otro empate del día fue el del Mallorca-Celta. Hoy es turno del Real Madrid, que visita el Oviedo a las 9:30 p.m.
Gracias, Teresa. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Te quedas en la mejor compañía porque aquí empieza Fin de Semana con Beatriz Pérez Otín.
Muchísimas gracias, David. Actualizamos la información en 54 minutos y te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto que escuchas, ya lo has oído, es Fin de Semana COPE con Cristina López Schlichten. Te habla Beatriz Pérez Otín. En nombre de todo el equipo. Penúltimo fin de semana del mes de agosto. Muchos ya estáis recogiendo la sombrilla y emprendéis el viaje de vuelta a casa. Si es así, mucho ánimo, todo pasa y esto también. Hoy te hemos preparado un menú matinal de radio contundente y nutritivo que comienza como siempre mirando al cielo con Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante y director del Laboratorio del Clima.
A partir del miércoles bajará de nuevo aire más frío, ¿no? Del Atlántico Norte hacia la península ibérica, refrescará, lloverá regularmente más de oeste hacia este y bueno, pues ahí sí que podemos esperar un alivio térmico y la probabilidad más elevada de precipitaciones en esa parte oeste peninsular, ¿no? También hay que decir que ni en el sur ni en la parte mediterránea lo vamos o se va a notar, ¿no? Seguiremos con máximas por encima de 30, 32, 35 grados en el Valle del Guadalquivir y mínimas que siguen siendo de noche tropical en la parte mediterránea, ¿no?
Pero más allá del tiempo, ¿qué otras noticias ocupan nuestra atención? El mundo vuelve a agitarse y lo hace en tres escenarios clave: Gaza, Ucrania y Estados Unidos. Empecemos por Gaza. La ONU confirma lo que ya temíamos todos. La hambruna ya es una realidad. 500,000 de personas se encuentran al borde de la muerte por hambre. Solo en las últimas horas, 8 personas, entre ellas 2 bebés, han perdido la vida por inanición. Con ellas ya son 281 víctimas directas de esta tragedia silenciosa.
Es el lugar más peligroso ahora mismo en el mundo. En el último año han muerto casi 500 trabajadores humanitarios en Gaza que ponen en riesgo la vida de las personas que van a recoger comida, que van a recoger suministros a estos puntos de ayuda que son atacados, básicamente.
Es el lugar más peligroso del mundo, nos dice Juan Aro, portavoz de UNICEF en Europa. Mientras tanto, Israel aprueba un plan para ocupar el norte de la franja y moviliza a 60,000 reservistas, al tiempo que asegura estar dispuesto a negociar un alto al fuego. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede hablar de diálogo mientras se escala en el conflicto? Y hablando de conflictos, ¿qué pasa en Ucrania? Pues en Ucrania, la guerra recia. En solo una semana Rusia ha lanzado más de 500 drones y 40 misiles, incluso contra una fábrica estadounidense en el oeste del país. Para Zelensky el mensaje es inequívoco: Moscú no busca la paz, solo entiende la guerra.
El hecho de que el presidente Trump haya dado una señal sobre las garantías de seguridad es mucho más importante para mí que las opiniones de Putin, porque él no dará ninguna garantía. La garantía de seguridad la da un ejército fuerte y solo Ucrania puede proporcionarlo.
Sin embargo, en estos últimos días estamos viendo cómo Trump oscila entre promesas de paz express y guiños a Putin. Y en todo este contexto bélico, ¿qué papel juega España? Pues más allá de los discursos oficiales, nuestra posición en el tablero internacional sigue siendo algo difusa. A comienzos de este año 2025, Donald Trump incluso llegó a confundirnos con un país BRICS, que es la alianza de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
¿Qué podemos esperar de los países de la OTAN que gastan menos dinero, como España o Francia?
España paga muy poco. ¿Forman parte de los BRICS?
¿Cómo?
Que si España forma parte de los BRICS, ¿sabes lo que son?
Anécdota o no, lo que revela es algo incómodo. Fuera, no siempre saben dónde colocarnos. La última cumbre de la OTAN lo dejó claro. Mientras se debatía elevar el gasto militar hasta un 5% del Producto Interior Bruto, España optó por mantenerse alrededor del 2%, una decisión legítima, desde luego, pero que nos deja en la periferia y lejos del núcleo donde se toman las decisiones importantes. Y ahora, las dudas sobre nuestros contratos tecnológicos con Huawei, que también despiertan recelos en Washington. Algunos congresistas ya piden revisar la cooperación en inteligencia con nuestro país. El resultado es evidente. España está en la foto, sí, pero rara vez sale en primera fila. ¿Queremos resignarnos a eso? ¿O aspiramos de una vez a tener un peso real en el tablero internacional? Mientras tanto, en casa, el presidente Sánchez lidia con otro frente, el interno. Las investigaciones que salpican a su entorno, su mujer, su hermano, el fiscal general, ahora el caso Cerdán, han dado el salto a medios internacionales como el Financial Times. No solo debilitan su imagen, sino también la de España como un socio fiable. Y así, mientras intentamos proyectar estabilidad y prestigio, lo que mostramos al mundo es otra cosa. Nos mostramos como una sociedad desorientada, fragmentada y a menudo dolorosamente expuesta. Y hablando de exposición, quiero ahora reflexionar contigo sobre un mal propio de nuestra sociedad actual hiperconectada, pero a la vez profundamente sola. Hace unos días quedó brutalmente claro cuánto vale una vida en la economía de la atención. Prácticamente nada. Basta un puñado de seguidores, un puñado de dólares, de euros. La historia que te traigo tiene rostro. Rafael Gravén, conocido como Jan Pormanov, un streamer de 46 años con 500.000 de seguidores, que murió esta semana tras pasar 230 horas en directo sometido a humillaciones que se retransmitían en la plataforma Kick, Golpe. Su muerte, mientras dormía, se convirtió en un espectáculo ante millones y millones de espectadores. ¿Qué es lo que dice de nosotros como sociedad? ¿Que la muerte no vale nada? ¿Que la muerte es puro entretenimiento? Lo cierto es que no es nuevo. Ayer fueron los gladiadores en los coliseos, hoy son los streamers que venden su dignidad en coliseos digitales. No fue un accidente, fue la consecuencia de un modelo que monetiza, sí, el sufrimiento y se ampara en un vacío legal.
Claro, al final se está sacando partido de un vacío legal y la plataforma corre más que cualquier legislador o cualquier fiscalización que se haga. Quien tiene que poner los elementos para poder evitar ese tipo de contenido es la propia plataforma, y a la plataforma no le interesa. Ella está sacando rédito económico de la existencia de esos usuarios y de ese tipo de contenido.
Lo explica en COPE Ainhoa Torres, profesora de redes sociales en la Universidad CEU San Pablo. Kick, la plataforma, permite un contenido que ni Twitch ni YouTube le toleran y se aprovecha de este vacío. La muerte de Pormanov nos obliga a mirar de frente a una realidad incómoda, la ética sacrificada en el altar del entretenimiento y la rentabilidad. Lo que ocurrió con Jan Pormanov no debe servir de advertencia, nos debe servir de advertencia. Detrás de cada pantalla hay personas reales y su dignidad no puede ser moneda de cambio. Y precisamente de respeto, ahora quiero hablarte también. Pero nos vamos a ir, vamos a dejar Francia y nos vamos a ir nada más y nada menos que a Cisjordania. Viajamos a un lugar donde, a pesar del asedio y el olvido, estudiar, pensar o incluso abrir un libro es un acto de resistencia. En Cisjordania nos espera Kaser Budair. Es un joven de 30 años que acaba de defender su tesis doctoral en la Universidad del País Vasco. Lo hizo desde su casa en Tulkarem, en medio de apagones, cortes de internet y bajo la amenaza constante de la violencia.
Aproveché los momentos en que había con Nixon para seguir a estudiar. Estaba muy difícil, para ser honesto, sabes, la wifi, hay muchos problemas como ahora. Fue un gran desafío, pero su disciplina es importante. Si quieres hacer doctorado, tú puedes.
Kasem nos dice que la disciplina es muy importante. Tuvimos muchísimas dificultades para hablar con él precisamente por esos cortes de luz, las dificultades también con la wifi. Su esfuerzo fue reconocido con la máxima calificación cum laude. Para Kasem, estudiar derecho nunca fue solo una carrera, sino una forma de entender la injusticia que lo acompaña desde que era niño y quizá algún día de combatirla.
Te dice estudiar en España para tener más oportunidad. Aunque Palestina tenía muchas, pero la Universidad del País Vasco fue una buena opción para seguir mi estudio en Derecho. Con el tiempo, Bilbao se vuelve como mi segunda casa.
Sí, su segunda casa fue Bilbao durante un tiempo. En 2022 viajó hasta esta ciudad, donde encontró lo que muchos palestinos no pueden permitirse a soñar: un hogar. Meses después volvió a Cisjordania para ver a sus padres y allí se quedó atrapado tras el estallido de la guerra en octubre de 2023. Desde entonces organiza sus estudios en función de la luz del día y de los escasos momentos en que Internet regresa. Lo que parecía imposible lo consiguió. Completó y defendió su tesis sobre arbitraje comercial y ley islámica.
Creo que yo tengo mucha experiencia en ley, especialmente en arbitraje y responsabilidad legal. Ahora que espero seguir investigaciones en esta área para apoyar a mis países.
Hoy su vida transcurre entre muros visibles y muros invisibles. Cada mañana camino de su oficina en Oxfam, en la ONG Oxfam, Kassem vive lo que los informes internacionales llaman una asfixia cotidiana. Más de 900 puestos de control militares, nuevas colonias en Jerusalén Este, que parte en Cisjordania, y una economía en ruinas. En las carreteras, Kassem ve lo que denuncian las ONGs. Ve a vecinos desalojados, comunidades que pierden su acceso al agua, niños que cargan bidones como si fueran mochilas. Mientras tanto, a pocos kilómetros, Gaza vive otra devastación. Israel ha movilizado, te lo acabo de contar, a 60.000 reservistas para una ofensiva que busca controlar la ciudad. Naciones Unidas pide un alto al fuego inmediato ante el riesgo de catástrofe humanitaria. ¿Qué riesgo? Si ya lo es. Pero resulta ser un grito en el desierto y la ofensiva continúa. Kassem, desde su casa, sigue estas noticias con la radio. Sabe que en este contexto, cada paso suyo es una forma de resistencia. El sueño de este joven abogado cisjordano es volver a Bilbao, hacer un posgrado, un postdoctorado en arbitraje y responsabilidad legal y regresar a Palestina con más herramientas para defender la justicia. Estudiar, dice, también es resistir, y lo demuestra cada día, con cada página que lee a la luz de un apagón, con cada clase atendida, a pesar de una conexión que se corta.
El sistema legal aquí en Palestina es muy mal, porque sabes las situaciones aquí hay ocupación en Israel. Para eso ahora estoy buscando una oportunidad para continuar mi estudio, para completar mi estudio en arbitraje y también en legal responsabilidad.
Y en medio la tierra se le fractura. Kassem se empeña en construir. Frente al ruido de la guerra, apuesta por el derecho, por las palabras y por los libros. Mientras tanto, sigue soñando con volver a Bilbao, la ciudad que le enseñó que incluso aprender puede ser un acto de libertad.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender.
Son las 18 minutos de la mañana de este domingo 24 de agosto, una hora menos en Canarias, si nos sintonizas desde allí. Resulta paradójico que Kassem sueñe con volver a España para terminar su formación, mientras que aquí, en España, miles de jóvenes españoles se ven obligados a hacer el camino inverso, dejar su hogar en busca de una oportunidad fuera del país. Y ojo que no son pocos, ¿eh? La juventud española de entre 25 y 30 años ganan de media un 20% menos de lo que percibían sus padres a la misma edad. Y no es una percepción, lo ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística. De ahí a que muchos hayan decidido abandonar España. Esta realidad les empuja a mirar más allá de las fronteras en busca de un salario que les permita respirar y plantearse una vida con cierta estabilidad. Fíjate que solo en lo que llevamos de este 2025, más de 1.000 enfermeras han iniciado los trámites para trabajar en el extranjero. La inestabilidad laboral, los contratos por días e incluso por horas, la falta de reconocimiento y los bajos salarios son algunas de las razones por las que estos profesionales se marchan. Y ojo, que no son los únicos, las enfermeras, quienes hacen las maletas. Aleix Castel tiene 23 años, es periodista y responsable de comunicación en una fundación europea. Aleix vive en Bélgica desde hace unos años, concretamente en Bruselas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien. ¿Qué tal?
4 años ya en Bruselas.
Son dos de momento, aún 4 no, pero sí, quizás llegaremos, no sé, pero sí, hace 2 años que estoy en Bruselas y básicamente pues me vine aquí para hacer un máster primero de comunicación política y también pues eso, para buscar trabajo, un trabajo digamos más digno y más bien pagado que en España.
El salario mínimo allí es de 2.112 euros al mes, casi el doble que el salario mínimo en España. Sin duda es un incentivo importante para dejar tu vida aquí. ¿Pero esta ha sido la única razón para irte a Bélgica?
Bueno, digamos que decidí ir a Bélgica por 2 motivos. En primer lugar, también porque necesitaba un cambio de aires, también conocer a gente nueva, vivir una experiencia internacional fuera. Y después sí que el tema del trabajo es un factor importante, ¿no? Porque al final pues había trabajado en medios de comunicación más pequeños en España, donde quizás no se cobra lo que se pueda cobrar aquí en Bélgica. Y este sí que fue un motivo pues por, ¿no?, por decantarme para irme a Bruselas, un país donde además el hecho de tener las instituciones europeas muy cerca te da opciones pues a trabajar ahí, o también hay mucha oferta, ya sea de prácticas o de contratos laborales en términos de comunicación. Y nada, y por eso decidí venirme aquí a Bruselas y de momento pues bastante contento en este sentido.
Hablando en plata, o mejor dicho, en euros, si comparas tu puesto actual con otro similar aquí en España, ¿qué diferencia habría de salario?
Claro, quizás cuesta comparar porque no trabajo con un medio de comunicación ahora mismo, pero sí que más o menos quizás aquí puedes ganar un 30 o un 40% más que en España. Digamos que ahora estoy en un contrato de formación, no es un contrato estándar aún, pero sí que tengo amigos que trabajan en medios de comunicación y me dicen esto, ¿no? Que quizás en España, pues, no sé, si ganaba 1.500, pues aquí pueden ganar más de 2.300, 2.400, así que la diferencia es importante.
¿Y vas asfixiado o no? Porque, claro, la vida ahí también es más cara que en España. No sé si nos puedes contar cuánto cuesta el alquiler de donde vives, si vives en un piso, en una habitación, si pagas por un piso, si son muy elevados comparándolos con España o no.
Sí, ahora mismo comparto piso con otro compañero más y estoy pagando cerca de 600 euros. Así que, digamos, yo creo que el precio del alquiler es más o menos como en España, o si comparamos con grandes ciudades como Barcelona o Madrid. Quizás la gran diferencia es que aquí el coste de vida en temas de ocio o en temas de comida sí que es un poco más caro que en España, pero aún así yo creo que con la diferencia de salario sí que puedes acabar ahorrando un poco más, aunque como te digo, en temas de alquiler yo creo que más o menos no hay tanta diferencia entre Bélgica y España.
Pues solo en 2025 más de 100.000 jóvenes españoles emigraron fuera de España para buscar oportunidades laborales, económicas. La verdad es que es una cifra importante que refleja una tendencia sostenida en el tiempo. Entre esos jóvenes está Álvaro Martín, bioquímico de 25 años. Después de finalizar sus estudios en el Reino Unido, en lugar de volver a Madrid, decidió trasladarse también a Bruselas y realizar su doctorado. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tú estudiaste en el Reino Unido y después finalizas la carrera en bioquímica y decides seguir formándote y hacer la tesis. ¿Por qué te marchas a Bélgica?
Bueno, yo como Aleix también tenía 2 prioridades. Una de ellas era investigar en un área muy específica que a mí me apetecía y que yo no encontraba en España, que era el diseño de proteínas. Entonces, pues no tuve otra alternativa que si yo quería embocarme en un doctorado en el área que yo quería, pues tenía que buscar fuera de España. Y la segunda opción, bueno, la segunda cosa que yo estaba buscando era pues poder compaginar mi doctorado con un salario que pudiera mantenerme sin yo tener que trabajar, aparte de hacer un doctorado.
O sea, poder volcarte en los estudios al 100% mientras ganas un dinero que aquí sería como una beca, ¿no?
Exacto. Yo ahora mismo en Bélgica tengo un salario que me puede mantener en términos de renta, de alimentación, de ocio e incluso un poco de ahorros.
También.
También incluso un poco de ahorros. Y yo cuando estuve buscando para hacer doctorados en España, no encontraba un salario tan competitivo como lo encontraba en Bélgica.
¿Nos puedes hablar un poco, como nos contaba Alex antes, el nivel de vida que tienes allí con tu sueldo, con tu beca? Porque no es un salario en sí, es una beca, a lo que podrías aspirar aquí en España. ¿Cuál sería la diferencia?
Pues la diferencia es verdad que depende mucho de qué tipo de beca y qué tipo de instituto estés. Yo conozco casos en los que hay investigadores que están en España y sí es verdad que están cobrando un sueldo bastante sustancial que puede mantener su nivel de vida, pero creo que no es la mayoría. Y creo que la mayoría de gente que está haciendo el doctorado en España no tiene un salario suficiente para que sea su única fuente de ingreso. Es verdad que te pueden dar becas mensuales o también hay muchas veces que los propios profesores tienen que tirar de su bolsillo para poder pagarte un sueldo mínimo, el transporte, la investigación y los materiales para continuar tu doctorado.
Voy con una pregunta para los dos. Alex primero, luego Álvaro. Si hubierais tenido esta posibilidad de hacer lo mismo en España, con las mismas condiciones económicas que tenéis ahora en Bruselas, ¿os hubieseis quedado aquí?
En mi caso, como tenía también ganas de irme fuera para probar otra experiencia, seguramente me habría ido igualmente. Pero sí que de cara quizás a un futuro, con las mismas condiciones que hay aquí en Bélgica y que también, pues, si estuviera en España, quizás sí que pensaría, ¿no?, en volver a España, porque al final es mi país, es donde hay mi familia, mis amigos, y evidentemente pues las condiciones también mejorarían en este sentido. Pero de entrada sí que creo que no habría cambiado mucho por un tema más personal que quizás laboral en ese momento.
¿Y en tu caso, Álvaro?
Yo creo que tengo un poco la misma idea. A mí la verdad es que me apetecía ir al extranjero, vivir mi experiencia allí. Y bueno, en el caso de que me hubieran podido, pues, de que yo hubiera podido encontrar lo que estaba buscando en España, es posible que me hubiera quedado, porque, bueno, es verdad que se está muy cómodo, la verdad, cuando estás, por ejemplo, viviendo con tu familia, teniendo a tus amigos, viviendo, pues, la vida social que tienes en España, que es verdad que es excelente. Y si hubiera tenido las mismas condiciones, pues puede que me hubiera quedado, sí.
Álvaro, ¿qué es lo que más echas de menos de España?
Yo diría que la vida social en el sentido de que yo me relaciono muy bien con gente española cuando estoy en el extranjero, porque nos entendemos mucho más, tenemos más cosas en común y al final pues tienes más afinidad a la gente que conoces.
Que son más osos fuera, que para pasarlo bien está mejor con los españoles, ¿no, Álvaro?
Sí, al final un poco.
Y en tu caso, Alex, ¿qué es lo que echas de menos de España?
Pues más o menos diría lo mismo también, porque aquí en Bélgica, como decís, quizás cuesta más hacer grupos de amigos que sean, digamos, de Bélgica, belgas como tal, aunque es cierto que hay mucha gente de España en Bélgica, así que muchas veces, pues siempre que sales a dar un paseo, a tomar algo con tus amigos, siempre se escucha gente hablando español por las calles, así que tampoco no te sientes tan fuera de tu país en ese sentido, pero sí que se echa de menos, ¿no?, el ocio en España y evidentemente pues tus amigos y tu familia. Y la comida y el tiempo, por supuesto.
Ay, la comida, claro.
La comida,
sí. Que como aquí, como en casa, ningún sitio. Y una última cuestión, Alex, si pudieras cambiar algo de nuestro sistema, algo que hayáis probado, por ejemplo, allí en Bruselas, y que aquí no tengamos, ¿qué sería, Alex?
Quizás el tema de la conciliación entre trabajo y familia o amigos, porque sí que es cierto que la mayoría de trabajos, pues tú terminas a las 5 o 6 de la tarde y tienes tiempo, ¿no?, para después, pues, quedar con amigos o hacer más cosas, y no solamente pues llegar a casa, cenar y ir a dormir, ¿no?, como quizás sí que pasa en muchos trabajos en España, o como es el caso de mis padres, que trabajan pues muchas veces hasta muy tarde y tampoco tienen tiempo, ¿no?, de hacer más cosas, o amigos que tengo ahí. Aquí sí que se respeta más quizás en este sentido. También es cierto que tiene la parte negativa que prácticamente todo cierra, ya sean supermercados, farmacias, y después pues también tiene la parte pues negativa, ¿no?, en este sentido, pero sí que destacaría eso, ¿no?, de tener tiempo, digamos, para hacer más cosas después del trabajo y que no sea solamente pues trabajar de lunes a viernes y tener solo el finde
¿Y en tu
para
caso?
Tus cosas.
¿Y en tu caso, Álvaro? ¿Qué traerías aquí a nuestro sistema?
A mí algo que me gustaría que hubiera en España son más visibilidad a oportunidades científicas y de investigación. Porque yo lo que me di cuenta es que cuando precisamente intentaba buscar un sitio donde yo poder hacer mi doctorado en España, simplemente con el hecho de buscar no encontraba tantas, y seguro que las hay, pero no están tan visibles. Y en cualquier otra página de Bélgica o de Alemania o de incluso Estados Unidos, era muchísimo más fácil encontrar un puesto, que te dijeran toda la descripción de salario, de qué vas a investigar, de cómo va a funcionar los 4 años en temas de financiación, y pues te dan un poquito más de seguridad a la hora de aplicar y saber dónde vas a acabar.
¿Volveríais?
Y yo eso no lo vi.
No lo viste. ¿Volveríais a España en un futuro? No sé, en corto o medio plazo.
Sí, por mi parte yo creo que sí. No sé cuándo, porque también depende, como siempre, del trabajo. Quizás vuelvo a España o quizás acabo en otro país. Nunca sabes. Pero si es por mí, ojalá que en un futuro más cercano que lejano, pues pueda volver a España y trabajando de lo mío, que al final pues es por lo que estoy luchando.
¿Y Álvaro?
A mí también me gustaría volver a España. De aquí a, por ejemplo, 10 años, cuando ya me haya formado en el extranjero, haya vivido en el extranjero lo suficiente, siempre te llama tu tierra al final. Uh-huh.
Pues nos vamos a despedir de estos jóvenes españoles, Alex y Álvaro, los dos menores de 25 años. Hace un tiempo decidieron coger la mochila, dejar las amistades, la familia, lo que tenían en su tierra y marcharse fuera como otros tantos. Sabemos que 100.000 jóvenes españoles han emigrado fuera de España en lo que va de año, y lo que se busca, aparte de una experiencia, es tener una oportunidad profesional, romper la barrera de la precariedad laboral y, sobre todo, salario más competitivo. Muchísimas gracias a los dos, Alex y Álvaro. Suerte con el futuro.
Gracias a vosotros.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Segunda jornada y la Liga ya aprieta el acelerador. Este domingo, Real Oviedo, Real Madrid.
Ambientazo por todo lo alto.
Y además, la Vuelta Ciclista.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de meta.
Este fin de semana, todo se juega en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Naturtierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Dieg.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consumo. Consulta citroen.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo. Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Telling myself I won't go there. Oh, but I know that I won't care. Trying to wash away all the blood I spill.
En 24 minutos vamos a llegar a las 11 de la mañana, una hora menos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Esto que escuchas es Fin de Semana COPE. ¿Qué hemos estado hablando todo el mes de agosto? Hemos estado hablando del fuego, de los incendios, ¿verdad? Ese fuego que ha arrasado nuestro país en un arrebato implacable, sobre todo estas últimas semanas, estos últimos 16 días. A día de hoy, el sistema europeo EFIS de Copérnicus calcula que ya han ardido más de 400.000 hectáreas, concentrándose la mayor parte en este mes. Es una superficie equivalente a dos veces Mallorca. ¿Te lo imaginas? Pueblos enteros convertidos en ceniza, vidas, hogares, recuerdos borrados por las llamas. Y la tragedia no se limita a lo visible. El aire que respiramos también ha cambiado. El humo ha teñido nuestros cielos y ha cruzado fronteras, afectando a la calidad del aire y mucho más allá. Isabel Murga, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos.
Al inicio de agosto las emisiones de carbono estaban por debajo de la media estacional, a pesar de que habían incendios activos. Pero bueno, como todos sabemos, esto realmente los incendios han empezado a empeorar en los últimos días, en la última quincena. Por lo que toda esta multiplicación de los fuegos, lo único que ha hecho es disparar estas emisiones hasta situarlas en su nivel más alto en los últimos 23 años.
Hablamos de un humo que se eleva sobre los montes y las ciudades y que tiene una mezcla peligrosa. Contiene gases como el benceno, una sustancia cancerígena, y el monóxido de carbono que sustituye al oxígeno en la sangre y puede llegar a provocar la asfixia. Y no se queda ahí. También hay partículas diminutas que se conocen como las PM2.5, partículas microscópicas, unas 40 veces más pequeñas que un grano fino de arena, imposibles de filtrar por nuestras defensas naturales. Viajan directamente hasta nuestros pulmones, los alveolos, y pueden incluso alcanzar el torrente sanguíneo. Y es que el humo no conoce fronteras, Isabela.
Impulsado por el aire, recorre kilómetros y puede permanecer suspendido durante días. Así, lo que parece un problema de las zonas más castigadas se convierte en una amenaza mucho más amplia, porque lo estamos respirando todos, incluso a cientos de kilómetros de distancia.
Lo que estamos sufriendo es el humo por las tardes. Cada día ves a más gente pues con mascarilla por la tarde, porque si es verdad, pues empiezan a picar los ojos y la garganta.
Es Izaskun, es una de las vecinas afectadas por uno de los incendios. En este punto, después de esta explicación, quiero saludar al doctor Javier de Miguel. Javier es neumólogo del SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Acabamos de escuchar a Izaskun, que contaba cómo el humo le está afectando a ella, a los vecinos, cómo muchos intentan combatir ese humo con las mascarillas. Hemos visto que las partículas son infinitamente más pequeñas que un granito de arena. Cuéntenos, doctor, ¿qué es lo que ocurre exactamente en los pulmones cuando una persona respira estas partículas del humo?
Sí, bueno, el contenido del humo no solamente son esas partículas.
Las más peligrosas son las partículas finas, unas partículas que no vemos aparentemente a simple vista, pero también el humo contiene gases irritantes, como por ejemplo monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y alguna otra sustancia. El problema de la exposición directa al humo del incendio es que puede causar efectos agudos, y esos efectos pueden ser variables, desde, por ejemplo, una irritación de los ojos, la nariz, la garganta, aparición de tos, incluso dificultad para respirar, hasta llegar a presentar crisis de asma, broncoespasmo severo, infecciones respiratorias. Incluso en pacientes que ya tienen enfermedades respiratorias crónicas, se puede producir una descompensación de dichos problemas.
Uh-huh. Y además de estos efectos, ¿qué otros síntomas menos comunes podrían aparecer a lo mejor con el paso del tiempo, las semanas, incluso los meses?
Bueno, también a nivel agudo, que no lo he comentado, podría aparecer mareo, dolor torácico, pero sí que con el paso del tiempo, sobre todo si ha sido una exposición intensa y prolongada, por ejemplo, aquellas personas que trabajan apagando los incendios o que están más expuestas, se podrían tener problemas respiratorios. Crisis de broncoespasmo podrían persistir y tener una mayor probabilidad de tener asma. Podrían también las partículas finas. El problema de las partículas finas es que llegan a las partes más profundas, digamos, de las vías respiratorias, a las partes más distales, y desde ahí pueden llegar al torrente sanguíneo. Y aumenta la probabilidad de que a futuro se produzcan arritmias, infartos o incluso ictus.
Muchas personas minimizan algunos de estos efectos, como por ejemplo la tos o la irritación, pensando que esto se irá solo con el paso del tiempo. ¿En qué momento se vuelve imprescindible acudir al médico?
Bueno, normalmente si una persona tiene tos o irritación porque está expuesto al humo, lo normal es que al separarse y ir a una zona limpia donde no hay esa exposición, mejore de forma rápida. Si el paciente ve que eso, la persona ve que esos síntomas se prolongan en el tiempo, por ejemplo, pasan semanas o incluso algún mes que continúa con esos problemas, debe consultar para ver si requiere algún tratamiento específico o no.
Se suele hablar de protegernos con mascarillas especiales. Hay quien incluso ha improvisado trapos húmedos. Yo no sé si realmente son efectivas estas medidas de protección, si nos cuidan realmente del humo y cómo nos podríamos proteger bien.
Sí, los trapos no protegen. Tenemos esa falsa sensación de seguridad y eso dejan pasar las partículas. Las mascarillas que realmente son ideales son mascarillas que filtran la mayor parte de las partículas. Por ejemplo, las FPP2, que estábamos acostumbrados a verlas cuando la pandemia, que filtran el 92% de las partículas. Pero incluso hay otras, que son las N95, que filtran el 95%. Esas son las ideales, o N95 o FPP2, dependiendo del fabricante, una u otra.
Y en términos de impacto de salud, hay una diferencia, entiendo, entre una exposición breve pero intensa, una exposición prolongada al humo, ¿no?
Eso es. Precisamente los efectos a corto plazo suelen ser en personas que han tenido una exposición concreta, y los efectos a largo plazo aparecen en personas que han tenido exposiciones más prolongadas en el tiempo.
Por ejemplo, bomberos, brigadistas, personal de emergencia, los propios agricultores.
Eso es.
Pensando en ellos, ¿qué consejos les podríamos dar para aquellos que trabajan al aire libre y no pueden evitar esa exposición?
Bueno, fundamentalmente utilizar las mascarillas que hemos comentado, preferiblemente N95 o FPP2, que son las que, como he comentado, filtran mejor las partículas de humo. También es importante hidratarse de forma adecuada, utilizar también gafas protectoras para protegerse los ojos. Y bueno, sobre todo, estar muy atento a las recomendaciones oficiales de la calidad del aire, sobre todo por si se necesita alguna protección adicional.
Sí, porque esas partículas tóxicas suspendidas en el aire pueden permanecer días e incluso semanas. Para aquellos pueblos afectados, para aquellos vecinos que ya están volviendo a sus hogares, si es que siguen en pie, ¿qué medidas prácticas podrían adoptar para reducir la entrada de humo y mantener siempre un aire limpio dentro de casa?
Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que esas partículas no solo están en la zona del incendio. A veces esas partículas finas que he comentado, que se llaman PM2.5, pueden viajar a cientos de kilómetros del foco del incendio. O sea que a veces estar más lejos da una falsa sensación de seguridad. Entonces, bueno, las medidas que hay que realizar es fundamentalmente estar en casa con las puertas y las ventanas cerradas, utilizar purificadores de aire, si se tienen. Si se tiene el acondicionado ahora en verano, que hace mucho calor, ponerlo en modo de recirculación para que no entre aire del exterior. Hidratarse de forma adecuada para tener todo el organismo y las vías aéreas humidificadas. Fundamentalmente esas son las medidas.
Estamos hablando con el doctor Javier de Miguel, es neumólogo, es miembro del SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, doctor. Que vaya bien.
Muchísimas gracias y esperemos que se solucione el problema cuanto antes.
Ojalá, ojalá. Y mucho ánimo a todos aquellos que nos están escuchando, que ahora todavía tienen que lidiar con ese daño colateral de los incendios.
Pues efectivamente, muchas gracias.
Bajo el cielo al occidente baja el río cristalino, rompiendo la corriente canta un corazón perdido que llora y llora porque es testigo de la vida que se agota en el olvido y con su llanto va recordando el camino a su bohío.
Este verano más de 400.000 hectáreas de bosque han ardido en España. Ante esta grave tragedia, ¿qué es lo que sientes? Muchos lidiamos con la rabia, con la impotencia, con el miedo, la tristeza, incluso la ansiedad. Y precisamente de esto último quiero hablar ahora, de la ansiedad, o mejor dicho, de la ecoansiedad. Dicen que hay épocas en las que la historia se acelera, en la que los acontecimientos se suceden tan rápido que apenas nos dejan espacio para asimilarlos. Y si lo piensas en los últimos 5 años, muchos sentimos que vivimos dentro de un torbellino que nos supera. Desde el estallido de la COVID-19 en 2020, nuestro planeta no ha dejado de enviarnos señales. La histórica nevada de Filomena, que paralizó Madrid, el volcán de La Palma, que durante casi 3 meses cubrió pueblos enteros de lava y de ceniza, la Dana de octubre de 2024, que causó inundaciones, en fin, y ahora el fuego. Hablo de fenómenos extremos que ya no parecen aislados, sino síntomas de un planeta que responde al uso que hacemos de sus recursos y su magnitud empieza a calar en nosotros. ¿Cómo cala? Pues a través de miedos antes desconocidos y una inquietud creciente. De esto vamos a hablar en fin de semana durante los próximos minutos con nuestro psicólogo de cabecera, con Pedro Martínez, que ya está aquí a mi lado. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. Bueno, estamos ya con este tema, ¿eh? Después de la semana pasada, recuerda cómo terminamos, ¿no?
Sí.
Por fin los incendios van remitiendo.
Van remitiendo, excepto en León, que todavía nos sigue preocupando. Y por fortuna llega una dana por el norte, del oeste, sí, que puede ayudar a que se apaguen.
Pero esperemos que esa dana sea benévola.
¿Eh? Sí, de las buenas. De las buenas, de las que deja una lluvia moderada y asumible.
Exacto.
Que no hay que pensar siempre que las danas tienen que ser como lo que ocurrió en Valencia.
Negativas y ese es el mensaje, ¿ves? Que la dana nos puede ayudar y que nosotros, bueno, pues vamos a esperar lo mejor que nos pueda aportar.
Hablamos hoy de la ecoansiedad. Yo es un término que empecé a escuchar hace algunos años y que ahora... Parece que ocupa titulares. Vamos a definir qué es, bueno, para que los oyentes se puedan identificar o no, si lo tienen o lo sienten.
Pues Beatriz, es muy sencillo. La ecoansiedad simple y exclusivamente es una preocupación excesiva por lo que es el estado del medio ambiente y sus consecuencias en el futuro. Uh-huh. Se diferencia muchas veces de la ansiedad, no muchas veces, siempre se diferencia de la ansiedad generalizada, pues porque esta engloba muchos más temas de preocupación, mientras que la ecoansiedad va dirigido única y exclusivamente hacia el medio ambiente y sus consecuencias.
Pedro, ¿tú piensas que todos estos fenómenos que he descrito hace un momento, el volcán, la dana, el incendio, ha hecho que se incremente más esa emoción, esa ecoansiedad en los últimos años?
Vamos a ver, desde la pandemia, tú antes lo comentabas, ¿no? Desde la pandemia se ha incrementado muchísimo esta sensación. Sí es verdad que también se ha incrementado esa ansiedad generalizada, ¿no? Pero últimamente, debido a todo lo que está sucediendo, todos esos fenómenos, en este caso atmosféricos, uh-huh. Naturales, ¿no? Está generando en una determinada franja de la población un miedo excesivo que condiciona muchísimo su día a día.
Bueno, es que el miedo nos paraliza.
El miedo, mira que claro, cuando yo digo estas cosas, nos miran a los psicólogos diciendo el miedo. Siempre estáis hablando que las emociones son necesarias, que no son malas ni buenas, que son negativas o positivas, ¿no? Pues claro, el miedo es, y ya cuando digo esto ni te cuento, ¿no? Es una señal amiga. El miedo realmente tiene, somos seres humanos que precisamente tenemos que estar muy satisfechos y contentos porque sentimos el miedo. Mm. La ausencia de emociones es la alexitimia y esto pues provoca muchas veces serios problemas en determinadas personas, ¿no? Como por ejemplo el autismo, ¿no? Por lo tanto, el miedo hay que verlo siempre como una señal que nos dice algo. Es precisamente la desproporción de esa señal que se genera a partir de ese diálogo interno que tenemos los seres humanos lo que hace que se nos complique un poco.
¿Cómo podemos lidiar con el miedo? ¿Cómo podemos parar esos pensamientos rumiantes que nos hacen sentir con ansiedad, angustia?
Pues eso se hace una vez que ya hemos descrito que no se tiene que percibir el miedo como algo horrible, sino como algo que nos puede ayudar, pues tenemos que dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es también otro concepto que también utilizamos muchísimo en psicología que tanto cuesta, y es tener un diálogo interno positivo.
Un diálogo, Qué difícil, ¿eh?
Un diálogo interno positivo, sí. Ojo, aclaro que no es un diálogo interno iluso, como que no...
Ingenuo.
Exacto, que no pasa nada, no hay que ser realistas. Un diálogo positivo se centra en la acción. Es decir, muy bien, yo ya tengo esa sensación de miedo, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer para combatirlo? Uh-huh. Ahí es donde vienen muchas veces los problemas que tienen determinadas personas cuando se meten en ese pensamiento intrusivo de queja y no de acción. Continuamente tengo un problema, esto es insoportable, esto va a poder conmigo, y por lo tanto la inferencia que hacen, tanto en el presente como en el futuro, es que esa situación les va a destruir.
Bueno, la queja al final lo que hace es bloquear nuestra capacidad de buscar soluciones.
Porque ese es el lenguaje negativo. El lenguaje negativo catastrofista lo único que hace es centrarse en el problema, no en la solución. Y por lo tanto, claro, al final el problema pues se hace con nosotros. Y ese es el lenguaje positivo.
Es interesante lo que decimos de la queja, porque la queja de alguna manera nos quita responsabilidad, ¿no? La culpa es de otros.
Bueno, eso es, y últimamente lo estamos viendo muchísimo con determinados temas, eso decimos en psicología que es la desvinculación moral. Echamos la culpa al empedrado. Las cosas que suceden, bueno, pues son cosas de otros, de fenómenos sociales, la sociedad, la naturaleza, otros, ¿no? Nunca, bueno, hay muchas personas que no asumen esa responsabilidad en la acción, que es precisamente lo que hay que hacer en el diálogo positivo.
Le echas la culpa al empedrado porque tiene piedras, no porque llevas un mal calzado.
Ni porque no miras bien a la hora de poner el pie.
Hablábamos hoy de la ecoansiedad y de una de las emociones que puede generar a nosotros, que es el miedo. Pero ¿qué otros síntomas, qué otras emociones brotan cuando tenemos ese miedo a los fenómenos que nos rodean,
pues,
atmosféricos?
Pues todo esto al final se traduce en eso que incluso la semana pasada también hablábamos y lo relacionábamos con el duelo, ¿no? Pero también existen esas emociones en estos momentos, que es esa ira, esa tristeza, sobre todo, una sensación de impotencia, de indefensión, un miedo muy grande a lo que es el futuro, la incertidumbre, ¿no? Y la sensación, obviamente, de que yo no puedo con ello, impotencia, ¿no?
¿Y qué hacemos, por ejemplo, con los niños? En nuestra familia tenemos niños que no dejan de ver imágenes catastróficas como las de la Dana, como los incendios. Si nosotros sentimos ese miedo y lo intentamos contener para que pues no se lo contagiemos, aún así ellos sí que lo sienten.
Bueno,
¿cómo
pues
podemos
tú lo acabas
ayudarles?
De decir, fíjate, Beatriz, acabas de decirlo, ¿eh? Es decir, nosotros lo sentimos, ¿no? Pero ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo nos lo contamos nosotros primero? Porque la forma que tenemos de contarlo es lo que vamos a trasladarles a ellos. Ellos van a seguir utilizando lenguajes que reproducen nuestra forma de entenderlo. Si nosotros somos catastrofistas, los niños sentirán miedo. Es más, en determinadas edades nosotros somos la referencia de seguridad. Si nosotros estamos inseguros, imagínate ellos, ¿no? Ven a sus figuras vinculares con lenguajes catastrofistas y encima con indefensión. Se genera un bloqueo, una ansiedad brutal que muchas veces sí que ya va a condicionar muchísimo todo su futuro.
¿Cómo podemos encontrar el equilibrio entre estar informados y no comprometer nuestra salud mental hasta el punto de quedarnos bloqueados por esa ecoansiedad?
Importante el tema que dices, porque claro, hemos dicho antes que no hay que ser ilusos. A los niños incluso hay que tratarlos con muchísimo respeto, ¿no? Y por lo tanto sí que hay que describir las situaciones en su justa medida. Pero una cosa es definirlas, relatarlas, y otra cosa es la interpretación que se hace de ellas, ¿no? Por lo tanto, sí, el fenómeno de que está pasando, es decir, el fuego ha existido, ¿no? La naturaleza, pues, obviamente nos genera a veces estos retos, y si nosotros lo único que hacemos es ya no vamos a poder en un futuro hacernos con estos fenómenos, ¿no? Pues eso es lo que realmente va a generar muchísima indefensión e impotencia. Nuestro lenguaje tiene que ser la del relato. Claro, existe la situación, pero siempre está el ser humano para afrontarla. Y nuestra historia desde siempre es que estamos aquí, ¿eh? Han pasado muchísimas cosas en la historia de la evolución. Y sin embargo, el ser humano está preparado para sobrevivir.
Es resiliente, sí.
Es resiliente, por lo tanto, ese es el mensaje que tenemos que trasladar. Que a pesar de los pesares, vamos a estar nosotros siempre para buscar soluciones. Implementar acción.
Y por último, estrategias prácticas, tres tips para aquellas personas que se sienten desbordadas precisamente por estos acontecimientos medioambientales de los últimos años. No sé si incluso tú lo habrás notado o atendido en consulta. ¿Qué les podemos decir?
Lo primero que habría que hacer es simple y exclusivamente que lo entiendan, es decir, que sepan entender y explicar lo que les está pasando. Después, que no se genere un miedo al síntoma, que no se queden con el síntoma. Simplemente el síntoma lo tienen que entender como precisamente ese disparador para que se genere una actuación en torno al problema que exista. Que se centren mucho en el presente, que no infieran el futuro ni lo proyecten, no proyecten la situación actual al futuro. El futuro no lo puede controlar nadie, ¿no? Y por lo tanto, al final, del todo, pues que confíen en ellos mismos, que están capacitados para afrontar lo que sea.
Pues esta mañana de domingo estamos hablando de ecoansiedad con Pedro Martínez. Reconocerla, entenderla y gestionarla nos va a permitir actuar con conciencia sin que esta nos paralice. Pedro, como siempre, un placer. Nos vamos encontrando.
Nos vamos encontrando, un placer para mí. Adiós, buena semana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La victoria no consiste en quien cruza primero la meta, sino en quien la hace posible. Ser gregario es empujar al pelotón aunque otros levanten el trofeo. Porque a veces el mejor es quien ayuda a sus compañeros a ganar. Descubre esta historia de Movistar en somosgregarios.com.
No hay encuentro sin brindis, y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Porque además con el Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Leve mejoría de los incendios forestales, aunque